Pues sí tienen como que un objetivo, o sea, pues literal cada día, trabajan para conseguirlo. Puede que se escuche muy lejos o muy complicado, pero pues si no lo intentas, nunca sabrás si lo puedes conseguir, entonces.
Bienvenido, arquitecto Ángel Tenisa, a Platicando con los Inges.
Gracias, gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien, acalorado por el clima de
Bastante.
Monterrey.
Y te tocó fortuna, ¿eh? Porque, digo, para los que no sepan, ahorita grabamos un episodio acabamos de terminar hace 15 minutos y ese nos tocó sin clima. Entonces,
Sí, se siente el bochorno.
afortunadamente funcionó, entonces te tocó la ventaja, ¿verdad?
Sí, es cierto, los famosísimos 40 grados de
Sí,
Monterrey.
tú eres de Tlaxcala,
Yo soy de
¿no?
Tlaxcala.
Oye, ¿qué haces por acá? En el norte.
Pues aquí trabajando.
Sí, o sea, te viniste ya trabajando, por
Sí,
trabajo.
de hecho, ajá, vine por trabajo. Yo llegué más o menos en enero aquí a Monterrey. Bueno, yo llegué a Monterrey. Estuve como 3 meses
Ajá.
y ya me mudé a Saltillo por el trabajo actual en el que estoy.
¿Y ahorita vienes del trabajo?
Ajá, vengo de Saltillo. Literal, ya sabes, trabajos de obra.
Sí.
Salimos a la 1 de la tarde y pues de ahí me vine para acá.
Ah, cambiaste de camisa y vámonos a
Sí,
grabar.
literal, literal, sí.
Oye, pues muchísimas gracias por haber
No,
aceptado la
a ti por la
invitación.
invitación.
Te graduaste, pues, relativamente hace poco,
Sí.
recientemente.
Fue más o menos en el 2021
Ajá.
cuando yo pues terminé la carrera de
Sí.
arquitectura en la famosísima BUAP en Puebla.
Sí.
Más o menos me tardé como 6 años en terminar
En
la
la
carrera.
carrera.
La verdad es que sí, ahí andaba ahí con las famosísimas materias de que una y que otra, y aparte me tocó pandemia.
Ya.
Entonces fue un poquito complicado el tema de que pues las clases en línea la verdad no son lo mío. Entonces pues fue pandemia y la verdad fue pues un poquito pesado y de ahí pues ya fue cuando empecé a trabajar.
¿Y qué te llamó de la arquitectura? ¿Por qué entraste a esta industria?
Bueno, básicamente yo empecé literal mi gusto por la arquitectura fue cuando yo estaba en la secundaria. Porque yo, bueno, en la secundaria teníamos una materia de, pues que teníamos que escoger un famosísimo taller.
Ah, sí.
Teníamos que escoger, yo escogí dibujo técnico. Y a partir de ahí, pues era todo dibujo a lápiz y así. Entonces como que me llamó la atención dibujar. Aparte siento que yo tenía como que talento de niño para dibujar. Entonces,
¿Qué
pues yo,
dibujabas?
literal, dibujos, o sea, casi era todo anime, ¿no? Caricaturas. Sentía que tenía el pulso para dibujar. Me empezó a llamar la atención, pues, la arquitectura desde la secundaria. Después, en la prepa, tuve unos cursos de AutoCAD. Empecé a dibujar en AutoCAD desde la prepa. Y pues ya en la universidad fue cuando dije, no, pues sí, arquitectura.
Ya. Entonces de Tlaxcala te fuiste a estudiar a Puebla.
Ajá, de Tlaxcala me fui a Puebla a estudiar en la
Sea,
UAP.
literal te la pasaste de foráneo.
Sí, no, yo vivía en Puebla.
Ah, ok.
Sí, porque, bueno, está muy cerca, relativamente son estados muy cerca, Tlaxcala y Puebla, pero la verdad es que en tráfico y pues por literal me la vivía en la universidad, pues me convenía mejor vivir
Vivir
allá.
ahí.
Sí.
¿Y qué tal tu experiencia ahí en la UAP?
Pues voy a ser muy honesto con la UAP. Ahorita su plan de estudios de la UAP ya cambió al que me tocó a mí. Porque yo fui la última generación de cuatrimestres. Después de ahí cambiaron su modalidad a semestres y pues cambiaron todo su plan de estudios. Y la verdad es que ahorita pues está mucho mejor. Honestamente ya hay mejores profesores, ya hay mejores materias. Ya la arquitectura en la UAP está enfocada a más a que cuando me tocó a mí, la verdad.
Pues la UAP es una de las mejores universidades, ¿no?
Sí, actualmente no sé en qué rango esté.
Sí.
Pero yo que sepa estaba en el número 6 de las mejores universidades de México.
Sí.
Entonces, pues sí
¿Y
tiene
fue difícil
fama.
entrar?
La verdad sí, porque yo entré en la segunda tanda. Porque pues obviamente hice examen y todo el proceso para entrar. Y no quedé. Y después hubo como un segundo chance, ¿no? Y ese segundo chance nos metieron para enero, para primavera. Y ya ahí fue donde entré. Entonces yo entré en la 2016. Yo entré en 2016 a
Yo
estudiar.
iba saliendo y tú ibas entrando.
No, sí. Sí,
Sí.
sí, sí. Más o menos.
¿Qué puedes, me puedes compartir alguna anécdota que hayas vivido durante esta etapa universitaria, ya sea las materias que más te llamaron la atención, cuáles fueron las que más sufriste, o a lo mejor los primeros acercamientos a tu a al mundo laboral.
Sí, la verdad es que, bueno, como te digo, soy muy honesto. Yo la verdad en la BUAP pues no le tengo mucho cariño. Obviamente aprendí bastante en la BUAP,
Sí.
pero siento que cuando yo empecé con ya el mundo laboral, la verdad es que no sabía nada literal. Entonces siento que muchas cosas pues yo las aprendí pues ya con experiencia trabajando. Entonces pues igual literal son contados los profesores que yo tenía en la carrera que realmente pues me enseñaron lo que sé ahorita, ¿no? Que en este caso lo básico, AutoCAD. Tuve un profesor muy chido, la neta, que bueno, se apellida Bosco. Ese profesor era muy bueno porque literal nos obligaba a todo con comandos. No sé si, bueno, debes de saber AutoCAD. Todo con comandos. Y esos eran de los profesores que la neta, como que para nada tenías que andar usando ahora sí que los botoncitos, todo con comando,
Todos.
todo con comando. Y pues él se daba cuenta porque ves que igual hay un comando para detectar cuántos comandos has utilizado. Entonces ese profesor en sus exámenes nos hacía así que tenías que usar para todo comandos. Él se daba cuenta cuando tú ya no usabas un comando y era como de no, vuelve a empezar.
Vuélvelo a hacer.
Ajá, exacto. Sí.
A la madre.
Y era un poquito pesadito, pero la verdad es que pues sí aprendí bastante con ese tipo de profesores.
En mi caso, como ingeniero civil, yo estudié en Tabasco, y en esa universidad tenían un enfoque, o al menos en esa zona, en el sureste, te enfocaban mucho a prepararte como si fueras ya sea constructor o estructurista. O creo que también había parte de mecánica de suelos, pero era como que te preparaban para salir, o sea, al campo laboral solamente a esas tres áreas. O sea, ya sea que emprendieras con tu propia empresa, pero a construir, o fueras estructurista, revisar, diseñar, supervisar estructuras y pues un par más, ahorita no me acuerdo muy bien. Durante los estudios yo me enamoré de las estructuras. O sea, mi principal sueño durante la carrera fue, pues voy a tener mi despacho y voy a diseñar estructuras, pues grandes. Siempre me ha llamado la atención mucho
Ah,
los
los
puentes, los
puentes, ajá.
edificios. Entonces yo tenía como que esta idea de que, bueno, pues me voy a dedicar a las estructuras y demás. Por azares del destino no terminé ni en un despacho, ni nada que ver con estructuras. O sea, nada, nada, nada. Y entré a obra. O sea, haz de cuenta que cuando yo empecé mis prácticas, entré a una empresa de un ingeniero estructurista muy famoso ahí en la ciudad. Y yo dije, pues de aquí me voy a pegar, y ya sabes, o
En
sea,
Tabasco.
me voy a pegar con él y voy a aprender muchísimo, y pues de aquí para adelante, ¿no? Y llegamos un día, cuando me tocó que me diera un recorrido ahí por sus oficinas, llegué ahí en un espacio, en una mesa, pues igual así de larga, y todos los ingenieros ahí con su laptop y todo, y dije, pues aquí voy a trabajar, es como voy a entrar a trabajar aquí, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? Pues no hay espacio, yo creo que mejor tus prácticas las vas a hacer allá en la obra. Y literal, me llevó en su camioneta, me llevó a la obra y me dijo, mira, pues aquí está, vamos a hacer un autotel, y vamos a hacer la segunda etapa, y aquí están los planos y esto y el otro. Y me presentó con el residente, y pues haz de cuenta que desde ahí fue como que mi enfoque ya más a la obra, a la construcción, y posterior a la administración de proyectos y de construcción.
Sí.
En tu caso, pues ¿cómo fue ese primer acercamiento laboral?
Pues yo la verdad, literal terminé la carrera, fue en pandemia cuando literal empezó todo, ¿no?
Que no había chamba, al menos
Sí,
en la
realmente
obra se
no.
redujeron muchos.
Ajá. Por lo regular yo siempre me he dedicado a la construcción, a la obra, a lo que es comercial, porque yo empecé con una obra que fue un Coppel Canadá. Ahí fue pues mi primera obra, literal, empecé pues de auxiliar de residente. Entonces, y fue en pandemia y sí afectó un poquito porque tanto seguridad había, sí eran muy quisquillosos, ¿no? Por más que nada por lo del tema del COVID, tendrías que andar siempre con cubrebocas y pues muy aparte de tu EPP, ¿no? Uh-huh. Deberías de andar siempre así, con tu gel antibacterial y todo. Ahora sí que todos los protocolos de del COVID sí estaban como que muy quisquillosos en la obra. Fue un poquito complicado, pero la verdad a mí me llamaba mucho la atención. Y pues tuve suerte, o no sé si sea suerte, pero fue muy cerca de mi casa la obra.
Ah.
Y literal, yo luego, luego que vi la obra, dije, no, pues voy
de
a
aquí
ver.
soy.
Ajá, de aquí soy. Y literal lo intenté. Fui como 2-3 veces a preguntar, ¿no? Uh-huh. Y ya pues hablé con el encargado, el arquitecto Saúl. Y ya fue el que me dio la oportunidad de trabajar con él.
O sea, literal, llegaste, nadie te detuvo, entraste
ajá,
como
literal,
por su casa
ajá,
y...
Ajá, literal.
Okay, ¿y cómo ubicaste, o sea, cómo sabías que era el indicado? ¿Preguntando
ajá,
o...?
No, literal, preguntando. Ahora sí que por varios de ahí, ya hasta que me dieron su contacto.
Okay.
Literal, le mandé un mensaje y ya después lo vi en persona. Y pues, como lo he dicho igual en mis videos, o sea, la verdad, yo empecé ganando muy poco porque... Literal, ni el salario mínimo me daba él. Era como un sueldo de practicante.
Claro.
Pero pues a mí lo que me llamaba la atención era realmente aprender. Entonces, pues el sueldo no me importaba, ¿no? Realmente no me importaba.
No, y aparte, pues ni gastabas nomás.
Sí, no, y pues estaba cerca de
para
mi casa.
Llegar.
Ajá, exacto. Entonces estaba muy,
¿y
muy
cuánto
cómodo.
Duraste ahí?
Pues toda la obra. Estuve en toda la obra de esa tienda. Yo, de hecho, yo cuando llegué la obra, pues ya estaba avanzada, ¿no? Más o menos, si no mal recuerdo, ya estaban en la etapa de los colados de la losa. Pues me pagaban la verdad muy poco, pero pues a mí lo que me importaba realmente era aprender, o sea, no me importaba el sueldo. Y pues estuve ahí en esa obra, acabó esa obra y después me mandaron, pues la verdad como si le echaba ganas, el arquitecto me dijo, no, pues la neta ya te rifas para otra obra, ¿no? Y yo así como de, pues la neta estaría bien, pero pues me falta experiencia, entonces sí me gustaría ir a la otra obra, pero pues si sí voy con tu apoyo. Y ahí sí me la vendí el arquitecto en el sentido de que me dijo, va, vámonos a la otra obra y me sigues apoyando, pero pues me dejó solo a mí en toda la obra.
O sea, además
Entonces,
te botó
ajá,
ahí.
fue en Oaxaca. La obra que se hizo allá fueron las oficinas regionales para la empresa de Coppel, que literal estaba un Coppel formato grande. Y al lado se construyeron las oficinas. Más que nada estas oficinas son para pues, los reclutadores de Coppel, ¿no?
Ya. Yeah.
Los que todos trabajan en la tienda, ahí los reclutan y pues para eso se construyeron estas oficinas.
¿Y qué tipo de obra era en cuestión de alcances? O sea, ¿qué acabados, qué tipo de instalaciones
Ajá,
se...?
realmente era casi como lo de una tienda de Coppel.
Ajá.
Para empezar es una obra, un marco rígido, con losas nervadas. Ves que, bueno, en ese tipo de obras las losas son con el famoso unicel. Bueno, para los que no conozcan le voy a llamar así, porque igual si empezamos con muchos tecnicismos no nos van a entender. Pero pues son losas que son de unicel, ¿no? Como unas cajas de unicel para pues el peralte de la losa sea mayor y pues obviamente pues tenga buena resistencia y buenas cargas, ¿no? Y obviamente por el volumen. Pues se hizo de este tipo. En cuanto a instalaciones, pues lo básico, ¿no? Clima para las oficinas. Obviamente, sistema contra incendios. Y es de que las oficinas que se construyeron ahí, pues obviamente tenía lo mismo que una tienda, ¿no? Que si se metían a robar, pues alarma. Lo básico, ¿no?
Alarma,
también.
Sistema contra incendios.
Sistema contra incendios.
Eléctrico,
ajá,
pluvial, sanitario,
ajá,
y ya.
Exacto, sí. Y en las oficinas, pues como está, literal, acabados normales.
Más que allá, si hay clima.
Allá sí hay clima.
Sí, yo te pregunto porque en algún momento me tocó ir a una vacante, o sea, de cuando empezaba, una vacante a Coppel, precisamente a las oficinas, creo que era para ser supervisor por parte de ellos.
Ah, ok. De hecho, sí les sé a ese tema porque yo sí estaba metido mucho con los de Coppel.
Ajá.
Porque pues estuve en esas dos obras y como que sí aprendí, ¿no? La verdad igual me llamaría la atención trabajar con ellos porque por las prestaciones que ofrece Coppel.
Sí, justo.
La verdad es que Coppel sí los trata muy bien a sus trabajadores.
Ya. Yeah.
De tanto de obra como los de tienda. Tan solo el supervisor, bueno, para empezar en una obra de Coppel, obviamente está el contratista y está por parte de Coppel.
Ajá.
Coppel pues tiene a su residente de obra y es el que supervisa al residente
así
el
es,
contratista.
Así es.
Entonces este chavo, bueno, en este caso el supervisor con el que yo estaba en esta obra, pues luego me contaba, ¿no? Sus prestaciones y la verdad es que sí decía, no más, está bien chido, ¿no?
Ah.
O sea, todo lo que le ofrecen, como pues vales, cajas chicas, sus viáticos, descansos. O sea, todo muy bien y la verdad es que sí suena bien trabajar con ellos.
Y posterior de eso es estuviste Puebla, Oaxaca y de ahí.
Ajá, de Oaxaca, literal estuvo chistoso porque regresé a donde vivo. Estuve en Tlaxcala, estuve como un mes sin trabajar y pues la verdad es que ese mes igual lo tuve como de descanso porque la verdad, pues sabes, el desgaste físico que conlleva estar en una obra. Y pues yo la verdad me gusta después de cada obra, pues sí tomarme como 2 semanas, ¿no? Mínimo.
Sí.
Y pues yo tuve un mes de descanso y después de ese mes de descanso, hubo otra obra ahí por donde yo vivo en Tlaxcala. Pues la verdad es que yo estaba esperando a esta empresa en la que yo estaba con los de Coppel, pero la verdad tuve la oportunidad de trabajar con otra empresa. Entré con Carbid, que igual Carbid es como que una empresa muy fuerte como para Walmart. Entonces esta empresa Carbid, estuve con ellos trabajando lo que fue esa obra, que fue un Mi Bodega Aurrera, que literal me quedaba igual a la vuelta de mi casa, y dije, pues de aquí soy. O sea, me convenía tanto para viáticos, para todo, me convenía trabajar ahí, y pues me metí ahí con ellos, y la verdad, por la poca o mucha experiencia que tenía, pues les llamó la atención mi CV, y pues luego, luego me aceptaron.
En ese tipo de proyectos, tú que estás en el día a día con el catálogo de conceptos, con los planos, al ser proyectos que pudiéramos decir de cierta manera que se repiten, que tienen modo ya proyectos tipo, que si una tienda, pues a lo mejor ya tienes como que lo básico, el catálogo, los planos de una tienda, ya sea el Walmart o Coppel, ¿no? Vas a otro lado y pues prácticamente es un copy-paste, obviamente
No.
con sus, por eso, a eso va mi pregunta, o sea, uno externo diría, bueno, pues a lo mejor es copy-paste,
Ajá, lo
a lo
mismo, ¿no?
mejor cambian algunas cosas, porque pues obviamente sabemos que los proyectos cambian, si lo mueves a otro terreno, pues las condiciones son diferentes.
Ajá, exacto.
¿Qué tanto es en cuestión de similar o qué cosas cambian en lo que tú has visto?
Ajá, en cuanto a distribución de espacios, literal es lo mismo. Una Mi Bodega aquí en Monterrey va a tener lo mismo que una Mi Bodega en Tlaxcala, o sea, lo mismo. Pero obviamente la distribución de espacios sería la que va a cambiar. ¿Por qué? Porque obviamente no es lo mismo una tienda, no sé, de 10 por 10 a que de 10 por 15. O sea, esos 5 metros más que va a tener en este lugar, obviamente los aprovecha, no sé, para meter más cajones de estacionamiento, para meter los famosos pick-up o para alguna otra zona, ¿no? Pero sí, la literal, ahora sí que siempre va a cambiar un proyecto. Entonces, pues sí te das cuenta, por ejemplo, de ahorita de los Mi Bodega que en los que he estado como encargado de obra, la verdad es que sí cambia. Tan solo en el último que estuve, que fue en Mérida, llevaba una PETAR, pues, que es la famosísima planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, la verdad es que por las dimensiones era pues más grande, ¿no? Aparte de que igual como la tienda, ahora sí que la pura tienda, por el espacio, pues tenía más cajones de estacionamiento. Y también por la zona hay algunos formatos que ni vegetación les ponen, o sea, sí les lleva pasto y poca vegetación, pero en la de Mérida, por la zona, pues literal la tuvimos que hasta plantar árboles, así lo indicaba el proyecto.
Y en cuestión de procedimientos constructivos, sistemas constructivos, ¿has notado alguna variación?
Sí y no, por las zonas, porque en cuanto a materiales, porque no es lo mismo, como te repito, construir aquí en Monterrey, que los materiales en cuanto a por ejemplo, arena, grava, son diferentes a que de la zona del centro del país. Sí cambia bastante y eso igual cambia pues lo que es el acabado de la tienda. No sé si igual has visto tú en algunas pues como barrios o poblados que pues son los famosísimos pueblos mágicos. El Mi Bodega lo hacen de un color, no sé si has visto que es como rojo con blanco, y ya los que
Incluso
son
hasta
más de
los
ciudad,
Oxxos, ¿no? Los cambian
exacto.
como de,
Ajá.
como beige o como dorado
Ajá.
o algo
Hay uno
así.
que está en Tlaxcala que está padre, que le pusieron hasta talavera en la fachada y tejita. Y dices, ¿qué onda con ese Oxxo, no? Y se ve bien, la verdad es que se ve bien porque está en contexto, ¿no? De cómo se
Sí, lo
ve.
adaptan.
Exacto.
Arquitectónicamente lo
Ajá.
adaptan o
Sí.
sea, al lugar,
Al
¿no?
lugar. Exacto.
¿Y te ha tocado alguno de esos proyectos como
No.
que es
Especiales
emblemáticos?
no. Así. Ah, no, no, no me ha tocado, la verdad.
Veo que has estado en diferentes partes del país. ¿Cómo la llevas con este tipo de vida, este estilo de vida foráneo?
Es un poquito complicado por la familia y me han dicho mi papá en este caso, mis hermanos, así que, ¿cómo es que te adaptas, no? La verdad es que, pues, igual tanto en las empresas que he estado, sí me dan la facilidad de, pues, viajar, ¿no? De regresar a mi casa constantemente. Entonces, pues, ya como que me adapté, ¿no? Porque literal es como cada mes, cada 2 meses que me dan, pues, permiso de regresar, ¿no? En este caso son 3, 4 días los que, pues, la empresa te da. Para regresar pues a tu casa, ¿no? Como para que te tomes un break. Y está chido porque pues sí, como que pues los vuelvo a ver y como que ya se me pasa, ¿no? De que aparte de que ahorita no tengo compromisos como pues hijos, entonces como para tener que estar ahí, ¿no?
Pendiente.
Exacto,
Sí,
pendiente.
no, estás justo en la edad donde
Exacto.
se puede, te puedes adaptar de mejor manera a un estilo de vida así. Después de estos trabajos, ya te viniste a instalar acá al norte del país. Me gustaría también que me platicaras un poquito de tu presencia en redes sociales, porque, y voy a ser muy honesto, porque haz de cuenta que en mi caso yo empecé a generar contenidos desde hace que más de 10 años, de forma nada constante, por etapas, conforme me iba dando los tiempos y demás. Y cuando encontré tu perfil y que te invité, yo dije, ah, o sea, como que me visualicé en el pasado y dije, no hice o sea, lo que tú haces, tú eres más constante, has generado mucho contenido, sobre todo de las obras. Y en su momento yo no lo hice de esa manera por una, pues por la inseguridad. La verdad, a lo mejor mi tipo de personalidad no me da como para sentirme muy libre de estar grabando con el celular y demás. Y también, de cierta manera, en los proyectos en los que he estado, pues siempre hay como que cierta confidencialidad que tienes que respetar de los proyectos y demás. No puedes como que divulgar muchas
Exacto,
cosas.
grabar.
Incluso en los contratos, o sea, cuando te contratas con una empresa, luego dicen hay cláusulas de
Exacto,
confidencialidad y
sí me
demás.
tocó.
Entonces, cuando encontré tu perfil y dije, ah, chinga, pues, o sea, los proyectos literal eres muy abierto, muy transparente con lo que están haciendo, con los procesos constructivos, le metes mucho tu personalidad también. Me llamó mucho la atención y dije, me dio curiosidad y te pregunto, en tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia de poder ser transparente con lo que ocurre dentro de una obra? O sea, si fue desde el inicio, o sea, ¿cómo le hiciste tú para decir, primero, de dónde nació la idea y cómo ha sido ese desarrollo desde que empezaste hasta el día de hoy, que pues ahora pues ya le metes más producción y demás?
Pues realmente, de hecho yo empecé literal con redes, yo empecé con un canal de un amigo, que no lo voy a decir, pero ya literal estaba en la universidad cuando tengo un amigo que se llama Héctor, saludos, que él y yo hicimos un canal en YouTube, pero literal era cuando estaba muy de moda los famosísimos retos y bromas y todas esas ondas de YouTube. Yo empecé mi canal más que nada como por hobby, ¿no? Y por relajo con mis amigos. Literal, yo ahí no iba enfocado mi canal a la arquitectura. Entonces yo tenía ese canal con este amigo. Pues obviamente por temas de tiempo, de que pues él estaba en sus ondas, yo en mis ondas, pues obviamente dejamos de grabar contenido. Yo siempre, siempre me llamó la atención pues grabar, ¿no? Más que nada hacer vlogs, crear contenido. En el 2020, cuando fue la pandemia, fue cuando creé mi canal de YouTube, que fue cuando empecé con redes sociales. Hice mi canal de YouTube y literal no estaba yo muy enfocado en el contenido que era para ese canal, porque sí estaba así como que tenía muchas ideas y pues no estaban muy bien distribuidas, ¿no? Realmente no sabía para qué era pues el canal, ¿no? No sabía
Tú
qué
solo
contenido.
sabías que querías
Ajá,
publicar.
yo quería publicar algo, pero no sabía qué publicar. Entonces, empecé a subir pues videos de que, porque igual me gusta mucho el ejercicio. Ahorita por temas de trabajo no soy tan constante tampoco, pero me gustaba mucho entrenar y también subía contenido pues de ejercicio, ¿no? De calistenia, de pues en este caso del gimnasio. Posteriormente pues ya fue cuando pues obviamente como estudié arquitectura me llamó la atención. Igual hay varios creadores de contenido que sigo de YouTube, que pues ahorita ya son como que más top, que en su momento yo cuando los empecé a seguir igual estaban despegando. Tan solo hay varios, por ejemplo, el Arqui Diego, los voy a mencionar, el Arqui Diego, pero no el de Juve, sino hay otro que se llama literal su canal Arqui Diego. Él literal, a la misma fecha que él hizo su canal de YouTube, yo también lo hice. Pero él sí despegó machín porque subía hasta 10, si no me recuerdo, 5 a 10 videos por semana. Y pues igual fue por el volumen, ¿no? Que despegó más. Yo
Claro.
subí un video por semana, un video cada 10 días. Realmente yo tampoco era tan constante, pero pues me gustaba. La verdad es que eso tiene 4 años cuando yo hice mi canal de YouTube. Después de esos 4 años, ya ahorita fue cuando empecé a despegar un poquito más por lo de TikTok e Instagram. Ya fue cuando empecé a subir pues más de formato vertical, pero el formato que yo siempre era el de horizontal,
El
YouTube,
horizontal YouTube.
ajá, y Facebook. Yo igual monetizo en YouTube y en Facebook. Apenas yo empecé a monetizar en Facebook porque no monetizaba. En YouTube sí monetizo más o menos tiene como un año.
Okay.
Pero también por el contenido que pues dejé de subir,
Ajá.
ya no es tanto en YouTube. En
Sí.
Facebook sí está un poquito más chido ahorita porque pues empecé a monetizar y como subo diario contenido, pues como que
Te ayuda.
está creciendo.
Sí, como que desde que hubo una etapa que cambiaron los algoritmos.
Sí.
Y de repente, por ejemplo, en mi caso, todo civil se estancó, o sea, pero demasiado, o sea, estamos hablando de que en su punto más, pues digamos, más activo, pues a lo mejor subía un video cualquiera, podía subir cualquier cosa y haz de cuenta que podía tener unas 5 o 10 mil vistas así, así de entrada. Ahorita hubo una temporada en la que de repente 200 vistas y de ahí no pasas y muy castigado el rollo. Obviamente pues yo también me pasé porque pues yo dejaba de grabar y subir contenido por años, o sea, un año y luego, lo voy a echar ganas otra vez y así. Obviamente pues no le di un uso, ¿verdad? También es, creo que también es como que muy obvio que iba a pasar eso, pero en tu caso... ¿Te ha pasado así que se te literal se pausa el
Igual fue
crecimiento?
una pausa en YouTube. Ahorita de hecho lo tengo pausado YouTube.
Okay.
¿Por qué? Porque pues obviamente sabes el trabajo que conlleva no generar en YouTube. Más que nada por la edición.
Sí.
Porque los videos que están en YouTube, esos yo los editaba. Y
Okay.
pues es un poquito pesado, ¿no? Más que nada por el trabajo y pues aparte editar y grabar si es tiempo y pues que no tienes más que nada porque pues estás en la obra.
Sí.
Entonces, ahorita lo que me da más chance es pues los formatos verticales y 1 minuto. Y hay videos que, de hecho, estaba platicando el otro día con mi practicante de la obra, que el algoritmo está muy raro en Instagram y ya me di cuenta cómo funciona Insta y Facebook y así, como que tienen su algoritmo, ¿no?
A ver, compártenos.
Porque, bueno, por ejemplo, en Instagram, lo que importa más que nada son videos cortos. Porque yo cuando subo en Instagram Reels de videos largos, la verdad es que el algoritmo no te los recomienda a más personas. Ahí realmente para que tú, bueno, siento yo que me ha funcionado en Instagram, es compartir Reels, máximo 1 minuto, y son de videos así como que te llaman la atención rápido. Por ejemplo, hay clips que son de 10 segundos donde está un trabajador cimbrando o amarrando algo. Le pongo música de la misma aplicación que es Instagram y lo subo. Literal, tengo videos de 2 millones que son 10 segundos nada más y ya llegaron a 2 millones de vistas. Y casi todos son así. Y ya los que subo de 2, 3 minutos, pues nomás llegan a 2.000, 5.000 vistas. Ese es en Instagram. En TikTok siento que igual el algoritmo les gusta mucho a la gente, pues el morbo. O que tú te metas como que en en
Controversias en
controversia, sería en controversia. Tuve un video que se volvió viral. Bueno, no sé si sea viral para los. Pero tuvo 9 millones de vistas de mi practicante que está pegando vlog.
okay.
Entonces se metió en controversia. ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos en México, hay. Todavía existe mucho machismo, la verdad. Y pues literal empezaron a atacar las personas al video, ¿no? ¿Por
Pero ¿qué
qué?
decían?
Ah, porque pues de la forma que ella lo estaba aplicando, ¿no? Ahora sí que más que nada, lo repito, pues fue algo como muy machista, porque pues decían así como de, no, pues es que cómo lo va a hacer una mujer, ¿no? O lo está haciendo mal, el hombre es el que lo hace bien, ¿no? Ese tipo de comentarios. Por eso igual despegó el video, por los comentarios que recibía negativamente, fue que hizo como que boom.
Ahora, ese mismo video lo subiste a Instagram.
Ajá, lo subí a
¿Y
Insta.
cómo le fue ahí?
Le fue. De hecho, le fue bien también, pero tuvo, creo, 4 millones en Insta. En Facebook no ha tenido, no he visto tantos, pero tiene como 10 mil likes en Facebook. La gente le gusta igual mucho ese tema de controversia. Y más que nada, ¿por qué? Porque en ese tipo de videos se pelean hombres y mujeres. Entonces ahí es cuando, pues igual, entre más comentarios tenga un video, pues como que igual llama la atención y
Sí,
más.
va generando esa, como que lo activa y como que lo muestra, ¿no? Más
Exacto.
a más personas.
Sí.
¿No es un poco frustrante? O sea, bueno, al menos te platico desde mi perspectiva. Pues tenemos este proyecto que es un poquito más formal, tiene una línea editorial fija en la que pues nosotros transmitimos el lado humano de la industria. Son conversaciones, si quieres, a lo mejor un poquito más formalonas, en algunos casos no, va variando, pero pues se transmite de alguna manera algo de seriedad en lo que tratamos de desmenuzar aquí. Y por ejemplo, y lo hemos hablado aquí en el proyecto, es subes un video que a lo mejor te cuesta, pues no sé, o sea, semanas de preparación, desde la captación del invitado, desde andar cuadrando agendas, desde estar, digo, al menos aquí hacemos un pequeño guión, preparamos preguntas para no ir como que en ceros y nada más improvisar. Posterior, hacemos algunas visitas, pues a las obras de los invitados y tomamos escenas y todo. Eso sin contar el equipo, ¿no? La inversión de todo. Y pues haz de cuenta que subes ya muy emocionado tu proyecto y todo, tu hora de conversación, y lo haces, haces clips, lo subes para distribuir y dices, bueno, pues a lo mejor tienes altas expectativas de los resultados, ¿no? Y ves los números y dices, ay, güey, o sea, ¿qué hice mal? O a la gente no le gusta, o qué tengo que hacer para que llegue a más personas. Y obviamente si te concentras en esa métrica, pues obviamente, pues si esa es tu motivación, pues la verdad es que no es un proyecto que tenga éxito de cierta manera, si lo mides así. En tu caso, obviamente tienes los números, ¿verdad? Pero me gustaría como que adentrarme un poco en cuál es tu objetivo que buscas, porque la verdad es que es contenido bueno, o sea, la verdad es que sí estás mostrando cosas que no muestran los demás. Esa sería como que mi primera pregunta. Y de ahí, desde que empezaste, pues cómo te ha ido, pues en los trabajos, o sea, cómo pides permiso, no pides permiso,
Sí, igual está
cómo
muy chido.
negocias esa parte, porque incluso, digo, en tu currículum es lo primero que pones: tengo experiencia en edición, en esto, en contenidos, y eres muy abierto en eso. Digo, a lo mejor es como que ya está más normalizado, pero en mi tiempo a mí me daba pena decir, o sea, decir que hago videos o cosas así. De hecho, en obras en las que he estado aquí en Monterrey me han reconocido, pues, chavos, o sea, de recién egresados que van entrando a la obra, me dicen, oye, tú no eres el de Todo Civil. Y yo así, cállate, cállate. Porque luego me interceptan en juntas así como que con proveedores, con gente que viene a revisar la obra y todo, y es como que espérate. Y da un poquito de pena, digo, a lo mejor es también mi personalidad. En tu caso, ¿cómo ha sido
No,
esta experiencia, verdad?
de hecho,
Sí.
siento que ahorita, pues estamos 2024,
Sí.
literal las redes son muy fuertes ahorita. Entonces, para las empresas siento que pues crear contenido es muy importante. Ahorita te voy a contar el caso de la empresa en la que estoy trabajando. Bueno, Tamosa se llama. El dueño, saludos Inge si ves este video. Él pues me dio la confianza. De hecho, yo cuando empecé a trabajar con ellos, pues yo subía mi contenido, ¿no? Él se dio cuenta porque igual le compartieron un video que yo ya había subido.
Justo eso, o sea,
Ajá.
¿y luego?
Le compartieron el video y yo pensé que hasta lo iba a tomar a mal, porque pues nosotros tenemos esa idea.
Claro.
Pero realmente los tiempos ya cambiaron. Entonces, él no es muy grande, ha de tener 30 y tantos años. Y pues al contrario, como que le gustó que hiciera contenido. Entonces, él pues fue muy flexible en ese sentido, porque de hecho él igual pues al contrario, en lugar de que me diga, oye, deja de grabar, él es como de que pues sí graba. De hecho, al inicio mucho cuando se enteró, era de que graba videos y mándamelos. Graba, tú graba y mándamelos. Y en la obra, porque yo empecé aquí con ellos, aquí en Monterrey, estábamos en una obra, un Soriana, y con el otro residente, éramos dos residentes, y con el otro residente, pues igual se portó muy flexible porque me decía, te voy a dar chance que grabes de tal hora a tal hora. Y si era flexible, porque pues como siempre ando grabando a los trabajadores, ya hasta los trabajadores sabían, ¿no? Que de tal hora a tal hora los iba a estar ahí grabando, ¿no?
Claro.
Y pues se prestaban tanto los trabajadores como pues en este caso mi jefe y pues mis compañeros, ¿no? Porque pues sabían que era pues para una buena causa, ¿no? Aparte de que pues se les da publicidad a la empresa, siento que pues es el contenido que hago, a mí siempre me ha gustado ser muy honesto, ¿no? Y va la pregunta que me hiciste primero. O sea, a mí me gustaría llegar a muchas personas, o sea, por mi contenido. Sí me gustaría que me, pues, conocieran más personas por el contenido que hago, más que nada por la transparencia. ¿Por qué? Porque siento que en una obra, o por los creadores de contenido que hay ahorita, muchos se restringen a cómo es una obra como tal. ¿Por qué? Porque pues pasan cosas que no se tienen que enterar, en el sentido de que hay igual una pregunta que me hacían, porque subí una encuesta para preguntas del podcast. No sé si has escuchado el famosísimo mito del chalán que sacrifican para los colados. O sea, hay problemas, no es que pase eso, pero hay problemas que luego pasan en la obra que a mí me gusta ser muy transparente, ¿no? O sea, tanto los trabajadores, y de hecho yo en las obras en las que he estado, sí me gusta como que pues reconocer el trabajo de los chavos, ¿no? Porque para empezar una obra no saliera sin ellos. O sea, muy aparte de tú como encargado y supervisar y pues siento que tú le das el plus a la obra, siento que ellos pues por eso sale la chamba, o sea, por su trabajo. Porque me ha pasado en obras en las que pues los trabajadores ya no quieren jalar o pasa esto y así. Tú les das el plus y ese tipo de cosas son las que a mí me gusta como que ir mostrando, ¿no? En los videos. Entonces, por eso. Ahora sí que ese es el plus, el que yo hago.
Me gustaría desmenuzar esa parte porque es algo que no es común. No es común. Muchos tienen esa idea, muy pocos la ejecutan. Y te lo voy a decir transparentemente. Creo yo que me hubiera ido mucho mejor a mí si hubiera hecho lo que tú sí te atreviste a hacer.
Y es que yo vi tu canal, o sea, literal, cuando vi tu canal, dije, pues qué onda, ¿por qué no le siguió? Porque literal sí le eché una ojeada a tu canal. Estuve viendo los videos que subiste hace 9 años de cuando.
El Autotel, la serie del
Exacto,
Autotel.
desde la
¿Cuántas vistas no tiene?
cimentación, todo
Exacto.
eso, o sea, siento que tenía buena edición, tenía buen todo, solo que, bueno, para mi parecer, siento que hubiese seguido con ese contenido, pero ya más actualizándote a ahorita, ¿no? Por ejemplo,
Claro,
otro
era
tipo de
la idea.
edición, otro
Era la
tipo de
idea.
música.
Sí, era la idea, te
Y
digo.
eso es lo que pega. Siento que eso es
Sí,
lo que.
justamente eso. A lo mejor en retrospectiva, pues me hubiera animado a ser más transparente o sea, al final del día es eso. Yo creo que en el emprendimiento, en cualquier tipo de cosa que quieras hacer, creo que eso es lo que define quién tiene éxito y no, el que lo hace, güey. En mi caso, yo sí sentía como que tenía muchísimo que perder, porque para mí, por ejemplo, en las empresas donde he trabajado, para mí era un sueño alcanzado de que, oye, como que ponía en la balanza, cuánto batallé, cuántos años me chingué para poder estudiar la carrera y luego conseguir un primer trabajo y luego el otro y luego el otro, como que esas cosas pesaban mucho para mí el hecho de tener una oportunidad laboral en una empresa que me gustaba muchísimo, pero yo veía cosas en la obra que decía, esto es oro molido que nada más es tomarlo, grabarlo, tener una buena edición y mostrarlo y mostrarlo. Y no lo hice por miedo y a lo mejor porque sentía que no iba a ser escuchado. En tu caso, que pues tú hablaste con tu jefe, te descubrió y todo, yo no quería pasar por esa incomodidad y decir, no, pues lo hago por otro lado o comparto, sí, pero comparto a lo mejor desde mi experiencia como narrado. A lo mejor por eso me siento muy cómodo en el podcast, porque es como que, ah, pues aquí lo puedo contar, lo puedo transmitir ya mejor, ya más aterrizado. A lo mejor sí puedo tener la libertad de contar cosas, pero a lo mejor cosas que ya pasaron hace mucho tiempo. Entonces, creo que yo también que eso fue como que parte de lo que no, lo que impidió el crecimiento, porque la verdad hubo un momento en el que empezó a subir los seguidores y los números del canal muy cabrón, al grado de que de hecho yo renuncié a un trabajo porque quería enfocarme 100% a YouTube, obviamente pues a la construcción y todo, pero a producir contenido. Fracasó, obviamente. Si en algún momento pudiera como que regresar el tiempo y hacerlo de nuevo, emprende, pero pues en paralelo, siempre en paralelo, ten algo seguro porque los proyectos requieren recursos.
Sí.
Entonces, pues sí, yo creo que eso fue, digo, al menos ahorita lo estoy recuperando, obviamente ya pues con más infraestructura, más recurso. Ahorita con el podcast, pues la verdad es que estoy conociendo mucha gente interesante, mucha gente del medio, gente que se dedica a temas que nunca, nunca imaginé. Ahorita hace ratito estábamos hablando con una persona que se dedica, es ingeniero civil, pero se dedica a ser mediador de conflictos. O sea, es como si hablaras de un ingeniero civil abogado. Y ese es su jale. Su jale es meterse a resolver ciertos tipos de conflictos laborales. Ya es como un tema más de nicho jurídico. Pero ese es su jale y le va súper bien. Y es un nicho que está explotando, ¿verdad? Pero pues uno no se entera de eso si no estás como que en esos puntos. Entonces, como que en cuestión de creación de contenido, todavía sigo teniendo ese objetivo. Pues, a mí estamos, de hecho, ya hicimos nuestro primer documental para un cliente. Ese es mi sueño. Haz de cuenta que lo que hicimos en el autotel, obviamente, pues volver a retomar eso años después. En tu caso, ¿qué te gustaría hacer? O sea, yo entiendo que ahorita estás haciendo pues contenido vertical porque pues es contenido corto, porque es como que lo que alimentas a los algoritmos de alguna manera funciona. Pero en cuestión de temática, de tipo de temas, tipo de formato, ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿o vas a seguir con
Creo que sí voy a
los?
seguir con el formato vertical
Ajá.
porque siento que es más accesible para mí por el
Ya.
trabajo. Porque igual estuve buscando editores para seguir con YouTube, pero pues no tuve suerte porque pues no tenían el estilo que a mí me gusta.
Claro.
Entonces, porque yo, pues yo tengo un estilo con los videos y me gustaría que ese editor pues tenga
Que se
más
replique.
algo así similar. Entonces, y de hecho en YouTube lo pausé también y es que yo realmente yo no, ahorita por el momento, todo el contenido que hago pues lo hago porque me gusta, no porque busque dinero a cambio.
Claro.
Entonces, de hecho por eso en YouTube ya no subo videos, porque YouTube sí me pagaba, Facebook no, pero pues realmente como te digo, o sea, yo el contenido que estoy haciendo no lo hago pues por algo monetario, lo hago
Claro.
porque me gusta y si a partir de ahí pues obtengo ingresos pues qué chido también, ¿no? Pero sí, ahorita pues estoy casado con el formato
Claro.
vertical, porque es más accesible para mí, es más rápido y aparte, pues igual ahorita pues tú tienes mucha producción y está chido el podcast.
Hey.
Yo en una obra, cuando empecé a grabar, grababa con una GoPro y después lo conectaba con micrófono y así. Está muy bien, pero para las condiciones de obra siento que sí debería ser algo como más accesible. Por eso literal, cuando estoy en obra y veo algo que me gusta, literal casi todos los clips que ves en obra es porque estoy supervisando o estoy checando medidas o trazando y veo algo que me gusta y saco mi teléfono y lo grabo.
Ajá.
Y ahí son los clipcitos que luego pegan mucho.
Sí.
Literal, nomás saco mi teléfono y lo grabo. Entonces siento que por eso me casé un poquito más con este formato.
Ya.
Más que nada por la accesibilidad.
¿Tú ya tienes una audiencia identificada para tu proyecto? Por ejemplo,
Sí.
a
Sí,
estudiantes,
por lo
a...
regular es a estudiantes. ¿Por qué? Porque casi todos me siguen hombres, ¿no? Me siguen más hombres que mujeres
Sí,
y
sí,
me
sí.
siguen pues casi de mi edad, ¿no?
Ajá.
Entonces también me di cuenta que muchos de los que pues me seguían son estudiantes. Más que nada por los comentarios y los seguidores, por ejemplo, en Instagram. Para empezar voy a decir, igual en Instagram siento que es mi red ahorita la top, ¿no? Yo soy casado con Instagram.
Sí,
Subo
igual
contenido
nosotros.
a TikTok y a Facebook porque pues
Por requisito.
por requisito, ¿no? Pero yo soy casado con Instagram y veo los seguidores y las preguntas que luego me hacen en encuestas o mensajes que luego me llegan
Sí.
son de estudiantes. Y me llegan muchos mensajes de chavos que van apenas a entrar a la carrera
Sí.
y me dicen, oye, ¿qué tip para estudiar arquitectura? ¿O qué me recomiendas? O así. Y ahí es donde digo, ah, pues, y por eso igual subo varios videos así como para estudiantes, para
Claro.
chavos que realmente pues les llame la atención la construcción.
Has estado prácticamente todo el tiempo en obra y pues viendo cosas de administración tal cual del proyecto.
Sí.
¿Está en tu interés continuar con ejerciendo tal cual en la obra o tienes... O sea, tu expectativa laboral, pues es a lo mejor inclinarte por alguna otra especialidad o
Sí, no,
qué te
realmente.
gustaría probar, porque pues hay muchísima variedad.
Sí, realmente la obra a mí sí me gusta bastante, ¿eh? Uh-huh. De hecho, yo cuando estaba estudiando la carrera,
sí,
yo literal en mis pensamientos decía, pues es que nunca me quiero dedicar a la construcción. Realmente me gustaba más la onda de, por ejemplo, dibujar, ¿no? Uh-huh. Planear, diseñar, igual el tema de renders, uh-huh, porque me gusta mucho hacer renders.
Okay.
No soy muy bueno porque empecé con renders para unos clientecillos ahí. Uh-huh. Y pues sí me consideraba bueno, no así muy muy chido, porque uh-huh, igual apenas estaba empezando. Pero el tema de los renders también me llamó mucho la atención. Recorridos virtuales, pero la construcción sí ahorita es como que
tu hit.
Mi hit, o sea, literal sí me gusta mucho estar en la obra. Porque no sé qué onda, pero me llama mucho la atención ver una obra desde que está desde cero. Uh-huh. Desde que llego al predio está abandonado todo y hay pasto hasta que ya veo la obra
terminada.
Sí, en sí. O sea, es una satisfacción muy...
Es muy cansado chida. Y todo.
Es muy pesado, sí.
Que me gustaría preguntarte en cuestión de liderazgo en obra.
Sí.
Hay muchos profesionistas que prefieren no, como no tener contacto con los proyectos desde esa parte de la ejecución y prefieren pues a lo mejor proyectos o a lo mejor otro tipo de trabajo por el contacto con el personal, con no lidiar con trabajadores o tener otro tipo de ese tipo de conflictos.
Sí.
Que pues la verdad tú y yo sabemos que es el día a día.
Sí.
O sea, siempre vamos a estar no peleándonos, pero sí en situaciones en las que tengamos a veces que mediar o a veces demostrar de que un punto en específico, dar indicaciones. En tu caso, ¿cómo ejerces ese liderazgo? O sea, ¿cómo das una indicación a un trabajador? Y si lo hacías desde que iniciaste, si se te dificultaba o fue fácil para ti desde el inicio.
No fue fácil porque obviamente lo fui como que con la experiencia lo vas agarrando un poquito más, ¿no? Con el tiempo. Pero realmente yo siento que el tip le daría para todos los que igual quieren empezar con el tema de, por ejemplo, de residencia, ¿no? En la obra. Siento yo que, pues, literal tengo que ver a los trabajadores, pues, como yo. O sea, yo soy también un trabajador, o sea. Entonces, siento que muchos arquitectos como que sí, se escucha mal, pero sí el ego se le sube por las nubes, ¿no? O sea, como que sí se le levantan mucho. Entonces, a mí me gusta estar, pues, abajo. O sea, me gusta estar al mismo nivel que los trabajadores. O sea, si tú estás abajo al mismo nivel que pues los trabajadores, o sea, siento que vas a entrar en la onda con ellos. Entonces, pues hasta hablar así como ellos, porque literal estar en obra, pues es un lenguaje un poquito pues diferente, ¿no?
Sí, es diferente.
A estar pues con una junta con tu jefe, ¿no? O con correos muy, muy formales. Entonces a mí me gusta mucho estar pues con ellos, literal. Igual para, pues por ejemplo, dar una orden, pues tú como ya te llevas pues bien con ellos, no de una forma pues mala.
Justo, pero, porque hay un límite.
Ajá, hay un límite, siempre va a haber un límite, obviamente tú estás a cargo, pero tampoco por eso pues vas a dejar que, ahora sí que te rebajen, ¿no? Ellos. Uh-huh. Sí, entonces sí. Siempre pues yo lo que hago es me voy como que normal, ¿no? Igual me ha pasado que pues hay trabajadores que pues sí, por el estrés y así, pues te llegan a gritar, ¿no? Entonces siento que ahí igual entra mucho tú como profesional, pues no perder el control. Porque pues tú eres un profesionista que está a cargo de una obra y pues igual si te vas a pelear con el trabajador pues no van a llegar a nada, ¿no?
Claro.
Entonces pues siempre como que ver el lado bueno, ¿no? Obviamente también tú te llegas a estresar. Si el trabajador se llega a estresar, pues ver el lado bueno, ¿no? A ver, ¿cuál va a ser la solución? Uh-huh. ¿Cómo podemos hacer esto? Ok. Y pues sin llegar a levantar la voz. Puede que sí. Me ha pasado que sí he llegado a levantar la voz. De hecho, les voy a contar. Tuve una anécdota ahorita de con Cemex.
Okay.
Porque he tenido ahorita la concretera Cemex me está surtiendo concreto en la obra.
Okay.
Y tuve un conflicto, ha de tener como 2 semanas, que yo le grité, literal le levanté la voz a un trabajador. Yo estaba muy estresado, ya, o sea, para empezar el concreto me llegó tarde, o sea, y honestamente he tenido muy malos operadores de las ollas. O sea, me ha pasado que pues para empezar llegan tarde, o sea, llegan con una actitud pues un poquito, pues no adecuada, ¿no?
Ajá.
Llegan con una actitud no adecuada, llegan tarde, llegan sin su EPP, me ha pasado que llegan fumando estos operadores y pues
okay.
¿Qué onda, no? O sea, vienes a una obra, ¿no? Y con el operador que yo le grité porque ya estaba muy estresado, uh-huh, para empezar se estaba quejando con su superior, ya hasta había mandado fotos de que no tenía acceso para entrar. Yo mandé mis fotos, es que sí hay exceso. Pero pues este operador literal se quejó como niño chiquito. No, pues es que si no arregla no voy a entrar, ¿no? Y yo igual mandando mis evidencias, es que sí cabe, pero pues no sé qué onda con el operador. O sea, el operador no sé por qué, pero no quiere entrar, ¿no? El chiste es que a la de muchas sí se coló y todo, pero pues al estar saliendo, este operador me tiró unos bultos de cemento que tenía yo en la entrada.
Sí.
Y entonces pues fue ahí cuando me enojé y pues le grité, o sea, no le dije groserías ni nada.
Sí, pero ya levantaste la voz.
Ajá, le levanté la voz y le dije, pues qué onda, ¿no? O sea, ya me tiraste mi material, me tiró como 3, 4 bultos de cemento. Y pues este operador igual pues se enojó, no me dijo nada, pero tampoco no me dijo nada porque estaba en llamada con la encargada de los de Cemex. Y solo se salió y ya después igual hubo un show, hasta le llamaron a mi coordinador y toda la onda. Pero pues yo al inicio sí me enojé por lo mismo de que pues se quejó él porque no podía entrar, me
Sí.
retrasó, igual mis trabajadores ya estaban esperando el concreto, o sea, fue un relajo, pero pues el chiste es que por un problema así pequeñito se hizo tan grande que ya después al otro día también fueron los de seguridad de Cemex porque me dijeron que según si mi obra no estaba en condiciones ya no me iban a surtir
A
concreto.
surtir.
Ajá. Y dije, no, sin problemas, vengan. Porque yo sabía que estaba haciendo las cosas bien.
Claro.
Obviamente yo por ese momento sí me alteré y le grité y pues le dije a la chica que fue y al de seguridad. Pasaron así las cosas y pero pues siento que no es como para hacer un problema tan grande. Hasta el de seguridad me dijo, o sea, sí, la verdad, igual ellos como que se disculparon en el sentido de que pues sus retrasos y del servicio que me estaban dando, igual yo les di la queja de estos operadores. Pero pues ya, es que se solucionó todo. Y pues no pasa mayores, ¿no? O sea, fue eso.
¿Te ha tocado lidiar con, por ejemplo, con trabajadores directamente que son de mayor edad? Que, por ejemplo, ya sabemos que por ejemplo, albañiles o fierreros que llevan toda la vida haciendo cierta actividad de una forma y a lo mejor no lo hacen bien o no es de la forma adecuada. ¿Te ha tocado en algún momento como tener que enfrentar a esta persona y decirle, oye, pues así no es, o cómo haces eso?
Pues es que más que nada, por ejemplo, ahorita igual te lo voy a poner con algo que me pasó. No sé si sepas, obviamente, que por las normas que pues ya estamos en 2024, la forma de hacer un estribo, normalmente en los 90 un estribo se hacía a 90 grados, ¿no?
Que de hecho aquí o sea, aquí es justo eso me pasó. Perdón la interrupción, justo eso me pasó aquí en una obra en Monterrey y estaba terco el maestro que quería hacerlo hacia 90.
Ajá, los
Y
ganchos.
me dice, es que aquí no va a pasar nada, ya le expliqué, ¿no? De que pues es que así es por la norma, que tiene que estar bien amarrado por los sismos. Y haz de cuenta que le di una clase, ¿verdad? De estructuras, así no se hace aquí. Y yo de que, güey, lo vas a hacer así porque se va a hacer así porque, o sea, se tiene que hacer. Yo también a veces tengo mi temperamento, ¿verdad? Pero por eso te pregunto, porque son diferentes formas de actuar. En tu caso, ¿cómo lo
Sí, en
hiciste? ¿Qué
este caso,
pasó?
por ejemplo, yo, esta persona me decía, no, pues es que se arman los estribos así, a 90. Y yo le dije, o sea, está muy bien, tú lo has armado siempre así, pero esta vez por las especificaciones de los planos se tiene que hacer así. Entonces, pues obviamente tú como en este caso, pues trabajador, se les está pagando pues por un trabajo y pues el trabajo ahorita es que pues vamos a construir conforme a las especificaciones de estos planos. Yo no puedo construir a mis anchas, ¿por qué? Porque obviamente me dan unos planos, yo tengo que seguir esos lineamientos, tal cual viene el plano, tal cual debo de construir y en los detalles pues viene que los ganchos pues van a 45, ¿no? Entonces yo si construyo con los estribos a 90 grados, pues me metería en un problema, ¿no? Entonces no quiero tener problemas pues con los estructuristas, con los ingenieros que hicieron el diseño. Y ahí pues sí le metí un poquito de
De verbo,
choro
sí.
y pues esta persona al final sí logró pues entender, ¿no? Porque le digo, o sea, las construcciones de antes se construían pues de una forma, ahorita pues es otra,
Es
entonces
diferente.
sí.
Por ejemplo, me gustaría. Sabemos que la obra siempre vamos a contratiempo, ¿verdad?
Sí.
Siempre, siempre, es de lo del, es de las industrias donde hay un chingo de variables. Chingos.
Exacto,
O sea,
sí.
materiales, la mano de obra, los proyectos, los suministros, etcétera. Hay un sinfín de cosas que te mueven una variable y ya se chingó la obra. Y tienes que componerla a cada 5 minutos. Te volteas y ya pasó algo. O sea, ya el ¿cómo se llama? El ayudante ya está dentro de la zapata, ¿no?
Sí.
Ya lo van a enterrar
para
ahí.
Para que le echen concreto.
Así es. En ese sentido, obviamente tenemos que estar pendientes de las obras, ¿verdad?
Sí.
En tu caso, pues es tu papel estar ahí resolviendo ese tipo de problemas y jugando con los tiempos. Y obviamente, si hay formas de generar ahorros, porque pues a fin de cuentas es negocio, ¿verdad?
Sí.
Es negocio y tienes que estar como que sabiendo cómo me gusta manejarlo como si fuera un tablero, no sé, de una consola de audio, de que tienes que subirle un poquito y luego bájale a esto y luego el esto, así. En ese sentido, ¿cómo detectas tú áreas de oportunidad para poder mejorar, ya sea calidad, tiempo, costo? O
Sí.
sea, que lo dijeras así más o menos pues a lo mejor tips. O sea, ¿qué haces tú
Tip.
cuando ves cierta cosa de que aguas con esto, aquí hay un riesgo, o a lo mejor aquí hay un área de oportunidad que podemos mejorar para salir un poquito antes? Y porque sabes que un día que le ganes a la obra es bastante.
Es bastante, con un 10 es bastante.
Así es.
Yo diría que ahí, por ejemplo, se va a escuchar la palabra rara, pero ahí es colmillo del encargado. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me gusta planear las cosas, pero también en el sentido de, me gusta planearlas, pero yo soy muy, muy fan de seguir ¿Por qué? Porque el que va a construir, obviamente tú nomás estás como para supervisar, planear y pues que la obra vaya bien, ¿no? Obviamente encargarte de suministros y así y así. Pero el encargado de ejecutar, de construir, pues es obra civil, ¿no? En este caso, pues tu cabo, ¿no? Que es el encargado de dirigir a los demás maestros, ¿no? Entonces, yo sí soy muy fan de ir a la par con él. ¿Por qué? Porque si yo literal me monto en mi macho de, no, pues se va a hacer así, 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 entonces siento que no fluiría bien la obra. A mí me gusta ir mucho a la par de él. De hecho, por lo regular, cuando se va a hacer algún cambio de obra civil fuerte o así, le digo a él siempre, oye, ¿qué opinas? ¿O cómo ves si le hacemos así o así? Casi siempre me gusta saber la opinión de él. En este caso, por ejemplo, en la obra en la que estoy ahorita, Rodrigo, de hecho la acabé de dejar hace rato, se vino conmigo. Con Rodrigo me llevo muy bien y siento que hacemos match porque nos comunicamos bien. Para cualquier cosa me dice, Arqui, necesito esto, esto. Y pues igual él me dice y yo le digo, ¿no? Por ejemplo, no, pues es que necesito que colemos esta columna, por ejemplo, para en 3 días. Él me va a decir, no, pues es imposible. Y yo en mi mente puede que se escuche muy bien porque le voy a decir, o sea, sí la armamos porque tenemos acero, tenemos esto, esto, esto. Y él me va a decir, no, pues es que nos hace falta acero de este número y sin este número no podemos armar esto. Ah, ok. Entonces a mí siempre me gusta como que ir de la mano con el cabo, en este caso, porque así siento que va la obra bien. Igual si algún, pues y se te puede pasar, ¿no? O sea, tú tienes como todo muy bien planeado, bien enfocado. Pero hay una que otra cosita que sí se te puede pasar, ¿no? Hasta aunque la notes. Y siento que él igual como que me ha ido diciendo, no, pues es que te falta esto. Ah, ok, sí. O hasta yo. Porque luego él ha hecho cosas. Luego sí le reclamo mucho de que, pues, luego hace cosas de obra que, pues, no se tienen que hacer. Y ya yo le digo así como de, oye, es que no está bien que hagas esto. Y aunque él lo sabe, como que sí dice, ah, ok, está bien. Y ya deja de hacerlo, ¿no? Entonces a mí sí me gusta ir como que, pues más que nada es compañerismo, ¿no? Trabajar en equipo con él. Siento que él igual si no fuera así como es de platicar y de comunicarme las cosas, siento que pues la obra no fluiría como está haciendo.
¿Corrido a alguien?
Yo no, me han corrido, pero no,
No,
yo.
te pregunto porque es algo que nos toca también hacer de repente.
Sí, pero no me ha pasado,
No,
sí.
no es una sensación que recomiende hacer, o sea, que recomiendes tener.
Sí,
Es,
no.
sí, es algo complicado. Hubo una obra en la que me tocó, pues ya íbamos a acabar, ¿verdad? Y obviamente eran contratos por proyecto. Y pues ya más o menos como que ya todos nos olíamos que ya íbamos, o sea, ya teníamos que despachar gente, que nos teníamos que mover a otra obra, ¿no? Y pues literal era de mis primeros proyectos, yo no sé, a lo mejor ya, yo creo que ya más de 7 años. Y pues yo todo morro y ahí a medio queriéndole aprender ahí todo al residente y me dice, pues ahora te toca. Y yo, ¿cómo? No, pues tienes que decirles así, de que te toca correr, ahí está la lista, ¿no? Y pues es de las peores sensaciones que puedes tener porque o sea, cada trabajador tiene su historia, tiene obviamente, pues todos trabajamos por
¿Qué tipo de personal fue el que...?
Pues de obra, o sea, literal, oficiales y ayudantes en su mayoría. Y fue horrible, o sea, fue de las peores experiencias que tuve en ese sentido, porque pues tuve que ejercer una habilidad que pues no tenía. O sea, no estás preparado para poder decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Pues el sustento que tienes ahorita para mantener a tus hijos, a tu familia, pues ya no va a estar, ¿verdad? Y luego, pues en repetidas ocasiones, fue una tarde pues pesadita. Fue una tarde pesadita. Pero pues sí, siempre es como que, bueno, pues a lo mejor aquí tengo tu número. O sea, ya ahí vas como que también sacando un poquito el colmillo y decirle, oye, pues nos va a tocar a nosotros. O sea, ya ahorita me estoy recordando de que hasta les decía, oye, pues no te preocupes que también a nosotros nos va a tocar ahorita. O sea, ahorita nomás ustedes son primero, pero ahorita nada más en cuanto terminemos de entregar el proyecto ya nos van a dar gas y todo. Pero no te apures, mira, dame tu número. Vamos, me gustó cómo trabajaste. O sea, como que les vas dando como que esa un poquito de esperanza de decir, oye, pues es temporal, es un stand-by, va a haber más trabajo, espérame y así. Pero fue horrible, o sea, fue gente... Hubo un señor que se puso a llorar, güey. Un señor que lloró y... ¿Cómo lo calmas, güey? O sea, literal... Está delicado. Ojalá no te toque, pero pues ojalá cuando te toque... Sí tratas de ser un poquito así como que... Sé que lo... Digo, ya ahorita que nos conocemos, sé que lo vas a manejar de la mejor manera. Pero sí, son cosas que pasan. No, o con sindicatos, por ejemplo. ¿Te ha tocado lidiar con sindicatos?
Sí, de hecho sí. Te voy a contar, en Oaxaca... bueno, es que siempre he tenido con sindicatos porque los sindicatos son los sindicatos. Uh-huh. En Oaxaca está muy pesado el sindicato. O sea, uh-huh. No sé ni cuál sea porque hay muchos sindicatos en todos lados. Igual ni para decir nombres, ¿verdad? Pero en la obra en Oaxaca, pues está de ley el sindicato. O sea, era como de comprarle todo, en este caso suministros de material, por ejemplo.
Son una mafia.
Todo tenía que comprarles a ellos. Si me veían que yo me surtía el suministro, por ejemplo, de grava de algún otro proveedor, de alguna tienda, estos vatos lo que hacían es que literal lo bajaban al operador del camión y pues hasta lo golpeaban y así. Me tocó, o sea, no fue en mi obra, pero sí me enteré, sí. Y hasta vi en las noticias que ahí pues luego hasta quemaban los camiones. O sea, si ya iban a otra obra, el camión, bien feliz ahí, los bajaban, pues los golpeaban a los operadores, y pues prendían a los camiones y así. Y yo de, pues, ¿qué onda, no? Con el sindicato.
Sí, sí, sí.
O sea, se pasan, o sea.
Hay de todo en esta industria. Creo que te falta mucho por recorrer. Creo que, digo, a mí me gustó mucho el haberte conocido. Creo que tienes muchos puntos de valor que compartes diariamente en tus redes sociales. La verdad que fue un gusto. Te lo comento porque se nos está acabando el tiempo del podcast. Creo que ya es bueno ir cerrando. En este caso me gustaría terminar. ¿Qué sigue para Ángel Teniza, el Arquifit?
Pues yo realmente ahorita pues estoy enfocado pues ahorita en mi trabajo. Uh-huh. Sí tengo metas a corto plazo. Ahorita pues literal soy esclavo de las empresas, ¿no? Trabajando para ellos. Uh-huh. Pero a mí pues me gusta ganar experiencia, me gusta aprender cosas nuevas. Uh-huh. Y sí, yo creo que con el tiempo pues voy pues obviamente ganando más experiencia pues para generar algo propio, ¿no? O sea, uh-huh. Tener yo mi propio...
¿Te gustaría tener tu propia empresa de construcción?
De hecho sí, yo... Ahora sí que es como que mi meta, ¿no?
Okay,
y es a corto plazo. Entonces sí como que quiero tener o fundar pues mi propia constructora, ¿no? Y empezar pues desde cero. Entonces siento que eso como que sería mi...
Ese es tu sueño.
Exacto, sí.
Ok. Pues creo que estás... cada día que pase es un día más cerca para lograrlo y creo que vas por buen camino.
Sí, realmente siento que estoy muy enfocado. Uh-huh. Y pues... O sea, soy muy positivo, ¿no?
Sí.
Y como le he comentado con muchos amigos que tengo cercanos o con compañeros.
Sí.
O sea, igual es como un consejo para todos, o sea, los que nos están viendo.
Sí.
Que pues si tienen como que un objetivo, o sea, pues, literal cada día trabajen para conseguirlo. Así que puede que se escuche muy lejos o muy complicado, pero pues si no lo intentas, pues no, nunca sabrás si lo puedes conseguir, entonces... A darle.
Gran cierre.
Sí.
¿Cómo te podemos encontrar por redes sociales?
Si pues
te
quieren... casi en todas las redes estoy como el Arquifit, en Instagram, Facebook. En YouTube estoy como, bueno, de hecho igual si lo pones con el usuario así,
Ahí lo
sale
vamos a poner.
el Arquifit.
Perfecto. Pues antes de terminar, vamos a las rapiditas, ¿te parece? Construcción.
Arquitectura.
BUAP.
Guapo.
Día de la Santa Cruz.
Albañil.
Liderazgo.
Arquitecto.
Instagram.
Reel.
Bailarina.
Compactadora.
Colado a primera.
Revolvedora.
Trabajo en equipo.
Compañerismo.
Sindicato.
Problemas.
Operador llega a la obra.
Actitud.
Industria de la construcción en Latinoamérica.
China.
Empresa constructora.
Tamosa.
El Arquifit.
Capaz.
Platicando con los Inges.
Interesante.
Muy bien, pues con eso terminamos. No sé si quieres agregar algo más.
No, todo chido, ¿eh? Un
Perfecto.
gusto colaborar contigo y pues gracias por la invitación.
Muy bien.